Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos en el capítulo 10 y versículos 32 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús enseñarnos que no podemos salvarnos por ser buenos o por ofrecerle cualquier cosa a Dios, sino solo por lo que Jesús hizo en la cruz, pagando ahí por nuestro pecado. Hoy Jesús nos va a enseñar qué caracteriza a sus hijos y después lo veremos sanar a un ciego. Miren conmigo versículo 32 que dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Bueno, a ver si recuerdan que Jesús empezó su camino a Jerusalén desde Cesarea de Filipo en capítulo 8 de Marcos. De ahí caminó al sur hasta llegar por fin aquí al final del capítulo 10 cerca de Jerusalén. Y si recuerdan, Jesús tomó este camino sin desviarse a la izquierda ni a la derecha porque su meta era llegar a Jerusalén para ser crucificado y pagar por nuestros pecados. Pues ya ha llegado a unos kilómetros de Jerusalén. Pero deben notar en dónde están los discípulos. Están atrás de él. Y en parte es porque así debe estar un discípulo, siempre atrás de Jesús para seguirle. Pero creo que aquí está dando la idea de que los discípulos iban un poco atrás de Jesús por miedo a lo que vendría. Miren lo demás de versículo 32 que dice: los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Ya ven, les dije que tenían miedo. Y por buena razón, ellos saben que los fariseos están buscando destruir a Jesús. Y Jesús mismo les había dicho dos veces en el camino que su rumbo era Jerusalén y ellos tenían que decidir si valía la pena seguir a Jesús, pues ellos probablemente tendrían que morir a su lado. Jesús ve su miedo y les habla al final de versículo 32 que dice: y tomando aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y tres días después resucitará. Esta es la tercera vez que Jesús advierte a sus discípulos de su muerte y resurrección venidera. Los está preparando para que puedan enfrentar los días oscuros por venir. Deben notar que Jesús va caminando enfrente de ellos y también les declara lo que les sucederá, casi como si no tuvieran miedo de nada. Y así es. Jesús es el único hombre verdaderamente valiente. No teme nada. Al contrario, él planeó que llegaría este día. A esto vino y nada lo iba a frenar. Así de fuerte es su amor por ti. Ahora, podríamos pensar en mil cosas que estuvieran pasando por las mentes y corazones de sus discípulos en ese momento, pero ninguno de nosotros le atinaríamos. Te va a sorprender lo que estaban pensando. Miren conmigo en versículo 35 que dice: Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ahora, paren conmigo ahí, aquí, y vamos a tomar unos segundos para imaginarnos qué le van a pedir a Jesús. Pues, si tú estuvieras en esta situación, sabiendo que Jesús pronto iba a ser crucificado, y por ser inteligente, te das cuenta que por seguirlo, te van a agarrar también a ti, ¿qué le preguntarías o qué le pedirías a Jesús? Tal vez, oye, Jesús, cuando tengamos que morir a tu lado, ¿podrías con tu gran poder darnos un tipo de anestesia para aguantar el dolor? O, Jesús, esto es solo una prueba, ¿verdad? No en realidad va a suceder como dices, ¿verdad? O, Jesús, tenemos mucho miedo. Agárranos bien y no nos sueltes. Pues son buenas ideas, pero ni cerca le atinamos a lo que estaban pensando en ese momento. Jesús está a punto de sacrificarse por ellos, y esto es lo que estaban pensando en versículo 37. Dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué? ¿Estaban pensando en quién era el mejor y el más importante entre ellos como discípulos? Jesús está pensando en todos, menos en sí mismo. Y sus discípulos están pensando en nadie menos que ellos mismos. ¡Qué ironía y tristeza! Quieren ser discípulos de Jesús, pero no quieren ni pensar en seguirle a la cruz. Quieren tronos y gloria y poder, pero no quieren nada que ver con sacrificio, ni pensar en otros como más importantes. Y bueno, tendemos a ser duros con ellos por su insensibilidad, pero así somos nosotros también. Cuando recibimos noticias malas y aterradoras, tendemos a ignorarlo y tratamos de confortarnos con temas de gloria y descanso y fama y cualquier otra cosa que nos haga sentir algo bien en esos momentos difíciles, ¿verdad? Pues veremos cómo responde Jesús en versículo 38, que dice, Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Bueno, Jesús describe su sufrimiento por venir como una copa llena del furor de Dios contra el pecado que Él tendrá que tomar por nosotros. Y también lo describe como un bautizo, pero en fuego, no en agua. El fuego del infierno que nosotros merecíamos, pero que Él iba a experimentar en nuestro lugar. Lo que no entienden Juan y Jacobo es que la gloria que Jesús recibirá de ver a millones de humanos creer en Él después de su muerte y resurrección, y así recibirán perdón de sus pecados y libre acceso al reino de Dios. Esa gloria solo la recibirá después de su gran sufrimiento. Juan y Jacobo quieren la gloria del reino, pero sin el sufrimiento. Pero el camino de seguir a Cristo es un camino de sacrificio. Es el sacrificio de uno mismo, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras creencias. Es un abandono de salvarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús, nuestro Salvador. Pues Juan y Jacobo, confrontados con el reto de aguantar el sufrimiento que viene, responden con mucha confianza en versículo 39, que dice, le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Bueno, porque Juan y Jacobo habían confiado sus vidas en Jesús, entonces Jesús les dice que sí caminarían el camino de sacrificio algún día. Todo hijo de Dios vive una vida sacrificada, porque ya no es dueño de su vida ni vive por sí mismo, sino que vive por Jesús, el Hijo de Dios, y sirve los propósitos de Dios, que principalmente son de servirlo a Él y a los demás, y no a uno mismo. Dios es dadivoso y así serán sus hijos. Sí, tomarían la copa de sufrimiento algún día también, pero ¿qué de ser prominentes en el reino de Dios, como le piden a Jesús? Jesús les responde en versículo 40 diciendo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Jesús les informa que la decisión de los lugares de prominencia en el reino de Dios es de Dios Padre, no es de Jesús, Dios Hijo. Pero a la vez, Jesús está mostrándoles que esa pregunta es la pregunta incorrecta. Uno, al buscar prominencia, está haciendo exactamente lo opuesto a Jesús, quien vino para dar su vida por otros, no para salvarla. No vino a ser prominente entre nosotros, sino el más humilde, aunque es Dios mismo. O sea que las personas más prominentes en el reino de Dios son los menores, los menos importantes, los menos destacados, los que pensaron en otros como más importantes que sí mismos, los que sirvieron más y los que sacrificaron más por otros. Hoy en día pensamos completamente al revés que cómo piensa Dios. Ahora, vean conmigo qué tan curiosamente reaccionan los otros 10 discípulos al darse cuenta que Juan y Jacobo se habían adelantado para pedir un lugar prominente en el reino. Miren conmigo en versículo 41 que dice: al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué piensas que se indignaron los otros 10 discípulos? ¿Porque Juan y Jacobo estaban molestando a Jesús en sus momentos más difíciles al acercarse a su crucifixión? No, es porque ellos también querían ser prominentes y no querían que Juan y Jacobo tuvieran la primera oportunidad. Es increíble que Jesús está cargando con el peso de pagar por el pecado del mundo para salvarnos, mientras que sus discípulos están peleando entre sí para ver quién iba a ser el mejor entre ellos. Entonces Jesús los corrige en versículo 42, que dice: llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Jesús nos corrige aquí a todos. Siempre soñamos de ser el futbolista famoso o algún funcionario público que gana mucho dinero y es alabado por el pueblo, o ser la mujer más bella, la que todo hombre codicia. Siempre soñamos en tener suficiente dinero y terrenos y cosas, casas y coches, como para pagarle a la gente para que nos sirvan a nosotros. Siempre queremos que nos respeten, que nos sirvan y que otros piensen de nosotros como los más importantes. Pero en el reino de Dios es exactamente lo opuesto. La vida buena, dice Dios, es la vida de servicio. Si quieres ser grande en el reino de Dios, serás el que se pone a servir a todos los demás. Este es el estilo de vida de los hijos de Dios, que siguen en los pasos de Jesús. Al seguir a Jesús, uno está decidiendo dejar su vida a un lado y darlo para servir a Cristo y a los demás. En el caso de Jesús, mira lo que logró al venir a servirnos. Rescató del infierno a cualquiera que crea en él. En cada época, y aún hoy mismo, Jesús sigue logrando rescatar a los que llegan a confiar en él. Compró la eternidad para todo aquel que cree en él. Es increíble lo que él logró al venir a servirnos. Y nosotros no vamos a rescatar a nadie del infierno por nuestro servicio, ni a nosotros mismos. Eso Jesús ya lo hizo por completo, pero al servir a otros como Jesús nos sirvió a nosotros, estamos viviendo una vida que complace a Dios mismo. Así son los hijos de Dios. Ahora veremos un ejemplo claro de una de las personas más prominentes en el reino de Dios. Miren conmigo versículo 46, que dice: entonces llegaron a Jericó. Bueno, Jericó está muy cerca de Jerusalén, como a unos 40 kilómetros. Seguimos en el texto que dice: y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y decir, «¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!» Este ciego Bartimeo no tiene ninguna inhibición de buscar a Jesús. Él ya había escuchado hablar de Jesús, de sus milagros y de que era el Mesías. Y por eso le llama a Jesús el hijo de David, que era el Mesías prometido desde Segunda de Samuel, capítulo 7. No sé si sabían esto, pero Jesús es descendiente del rey David. Y tenía que ser así porque el rey de reyes estaba prometido ser descendiente de David. Bueno, este Bartimeo, con fe en Jesús, empieza a gritar por su atención. Mira lo que sucede en versículo 48, que dice, «Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!» Me es tan curioso cómo los discípulos y la multitud piensan que un ciego mendigo era de las personas menos importantes en toda la sociedad, así como pensaban que los niños eran solo un estorbo para Jesús. Veamos qué piensa Jesús de Bartimeo, el ciego mendigo, en versículo 49, que dice, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Bueno, no se vayan a perder de esta frase sumamente importante. La frase que va a cambiar tu vida para siempre es esta. Jesús se detuvo. Jesús, ¿Dios mismo se detuvo por alguien? Sí. Entonces, la pregunta es esta. ¿Jesús hoy en día se detendrá por ti o está demasiado ocupado? ¿Qué causaría que Jesús se detuviera por ti como se detuvo por el ciego? Simple, se detiene por cualquier persona que pida misericordia. El ciego Bartimeo no tenía nada que ofrecerle a Dios. No tenía buenas obras, ni buenas actitudes, ni regalos para dar a cambio de que Jesús se detuviera y le pusiera atención. Pero lo que sí hizo Bartimeo, y cualquier humano puede hacer esto aún hoy, es clamarle a Jesús por misericordia. Y sigue la historia en el resto de versículo 49, que dice, y llamaron al ciego diciéndole, ¡anímate, levántate, que te llama! La gente está sorprendida que Jesús se detuviera por un ciego mendigo y tal vez un poco irritados por la demora. Ellos son los inteligentes, los religiosos y los capaces que quieren aprender de Jesús el maestro, y el ciego solo está interrumpiéndolos. Pero bueno, si Jesús quiere, levántate pues, Bartimeo, que te llama Jesús. Sigue en versículo 50 diciendo, arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego respondió, Rabboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Bueno, solo para darles un poquito de trasfondo, rabí es una palabra hebrea que significa maestro, pero Bartimeo le llama a Jesús Rabboni, que significa algo como mi gran maestro. Es más personal y con más fuerza que la palabra rabí. Bueno, Jesús nos dice claramente que Bartimeo creía en él y por eso le pidió misericordia. Y por eso, por su fe, decidió sanarlo de su vista. Ahora sí, ¿por qué les dije que íbamos a ver una persona de las más importantes en el reino de Dios si solo estamos hablando de un ciego mendigo? Por esto, porque Jesús le dijo que se fuera. Pero el ciego, no obstante el hecho de que Jesús iba a Jerusalén y ahí lo iban a crucificar, decides seguirlo por el camino. Recuerden que cuando Marcos menciona la palabra camino, está refiriéndose directamente del camino de Jesús a la cruz. El ciego Bartimeo es uno de los prominentes en el reino de Dios porque estaba tan agradecido con Jesús por detenerse y sanarlo que entregó toda su vida a él. A donde Jesús fuera, ahí iría Bartimeo también. Su vida estaba en las manos de Jesús. Y sabemos que Bartimeo es prominente hoy en día en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos su nombre. Si se ponen a pensar, el Evangelio de Marcos no menciona el nombre de la mayoría de la gente que Jesús sanó, solo a los prominentes. Entonces les dejo con esta pregunta. ¿Jesús se ha detenido por ti o siguió en su camino al pasar por tu casa porque no sentiste la necesidad de pedirle misericordia por tu pecado y gran debilidad en salvarte a ti mismo? Ve a él y pídele misericordia. Se detendrá por ti. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.